¿Cómo está usted? ¿Está bien si le pedimos que se mueva de su asiento? Es decir, dejar esa cómoda silla y acompañarnos a través del corazón de la ciudad de Chicago, hacia otro mundo. Un mundo de hoteles baratos, cantinas, tabernas, misiones de rescate y casas de empeño. Hacia la calle de los hombres y mujeres olvidados. Olvidados, es decir, hasta que sus corazones, mentes y sus mismas vidas fueron desencadenados. Desde Chicago, la encrucijada de Norteamérica, la Pacific Garden Mission presenta Desencadenados, la única serie dramática que usa nombres reales y está basada en historias verdaderas, tomadas de los archivos de la histórica Pacific Garden Mission, también conocido como el Faro Antiguo. La misión, por más de 117 años, ha estado ofreciendo el secreto de una nueva vida a los hombres y mujeres de los barrios de mala vida de Chicago. Ahora, por medio de este extraordinario programa radial, se extiende más allá, fuera de los barrios de mala vida, hacia los hombres y mujeres que recorren las avenidas y calles de nuestro mundo. Ahora, para difusión por todo el mundo, un nuevo testimonio aquí en la serie Desencadenados, el programa que le hace examinarse y pensar. Usted puede haberse preguntado de vez en cuando acerca de los hombres y mujeres que han acudido a Dios por fe en Jesucristo, quienes lo hicieron tan sinceramente como supieron hacerlo, y que aún continuaron tambaleándose, un día por encima del mundo y otro día por debajo, aún bebiendo si eran alcohólicos, aún perdiendo los estribos si un mal genio era su punto débil. En otras palabras, ¿qué hay de aquellos que acuden a Cristo y aún no hayan una vida victoriosa? ¿Es culpa de Dios? ¿La culpa es de la misión o de la iglesia donde ellos hicieron su decisión? ¿O es culpa de la persona? Pues bien, nosotros afrontamos precisamente tal situación y mucho más en esta verdadera historia altamente dramática, ahora mismo en Desencadenados.
Para que viniera a vivir contigo, si tú odias verme.
¡Ja! ¿Enviar por ti? ¿Quién envió por ti? Fue tu borracha madre buena para nada, que te envió para molestarme por el resto de mis días terrenales.
¿Por qué, abuela?
Por la maldición de la asquerosa bebida, ¡por eso!
Bueno, ¿dónde está mi papi?
Ya te lo dije una vez, al fondo del lago Michigan, cerca de ese condado de Chicago. Fue arrastrado de un bote, también estaba borracho, te lo aseguro. ¿Y ahora qué?
Me duele la cabeza, abuela.
¿Y por qué no te va a doler? Un chiquillo de 7 años con ningún sentido más que el golpear su cabeza contra una pared de piedra.
Y eso describe mi vida hasta que tuve 48 años, siempre golpeando mi cabeza contra una pared de piedra. Mi nombre es Dan Kearney. Nací en el año 1900 en Chicago. Pero después que mi papá fue arrastrado de un bote y se ahogó, mi madre bebía tanto que ella tuvo que enviarnos, a mi hermano Juan y a mí, al condado Kerry en Irlanda, a vivir con mi abuela. Yo tenía exactamente 2 años. Aun cuando mi cabeza estaba seriamente dolida en aquel tiempo, el viejo corazón amargado de mi abuela no se ablandó para conmigo. Sencillamente ella no nos quería. Así me lo dijo.
Eres más problemático que bueno. Siempre estás enfermo llorándome o haciéndome gastar dinero. Faith y tú están marcados.
¿A qué te refieres con marcados?
Marcados para ser más problemáticos, incluso con Dios.
No solo mi abuela, sino también mi profesor explicaba con toda claridad que yo era un niño malo. Y el profesor era pronto en exponer lo que él pensaba era el punto de vista de Dios.
Fíjate bien en lo que te digo, Dan Kearney. Tú eres malo. Y si dejas de ir a tu iglesia y de hacer lo que debes hacer, Dios te castigará varias veces hasta que seas un hombre destrozado.
Yo tenía aproximadamente 14 años cuando mi viejo profesor me dijo esa noticia acerca de las personalidades de Dios y de Dan Kearney. Mi abuela murió y en 1916 yo me convertí en un mensajero entre los campamentos durante la rebelión irlandesa. Mi hermano Juan se enroló en el ejército del Estado Libre y jamás lo volví a ver. No lo he visto hasta el día de hoy. Y eso encierra a mi familia entera. Por supuesto, nunca volví a ver a mi madre. Yo era un ciudadano norteamericano y así en 1925 llegué a Norteamérica para hacerme fama y fortuna en funciones de variedades como experto en danza folclórica gaélica. La única cosa que había hecho que parecía que le gustaba a las personas. Viví un corto tiempo en Nueva York y en Chicago, enseñando en salones de danza irlandesa. Sin embargo, el ingreso vacilaba tanto que conseguí un trabajo como chofer de un autobús, del cual fui despedido dentro de un año, a causa de mi adicción a la bebida. Hasta ese momento, yo era únicamente un frecuente bebedor social, pero luego tomé el próximo paso. En una condición nerviosa, preocupación por el dinero y soledad, dentro de un año me di cuenta que era un alcohólico empedernido.
No necesitas beber tanto, Dan. Si solo te enmendaras y fueras a la iglesia e hicieras lo que deberías hacer, te controlarás tanto que podrás tomar una copa de vez en cuando.
No me hagas reír, Katie.
No, eres un alcohólico.
No me hagas reír.
Tú no puedes serlo. Yo no me habría casado contigo si tú hubieras sido un alcohólico. Ninguna mujer puede soportar vivir con un hombre que es un loco bebedor. Dan, admite que no eres un alcohólico.
No me hagas reír, por favor. ¡Váyanse de mi casa! ¡Ambos! Un tipo ya ni siquiera puede tomar un pequeño trago en su propia casa. ¡Váyanse!
¡Detente! ¡Matarás al bebé! ¡Papi!
Bueno, sácalo de aquí si no lo quieres muerto. ¡Sácalo! ¡Y tú también, sal!
¡Por favor, detente!
¡Cállate!
Eres tan dulce cuando no estás bebiendo.
¡Alcánzame esa otra pinta de whisky que está sobre la repisa!
Es el tercer cumpleaños del pequeño Dan. Por favor, ya no bebas. He hecho una torta para él.
¡Dame esa pinta de whisky!
¡No!
¡De acuerdo! ¡De acuerdo! Entonces quítate de mi camino. Yo mismo lo alcanzaré. ¡Salgan de la casa! ¡Los dos!
Katie, escúchame. Envía a Dan lejos.
¿Enviarlo lejos?
Tú ya no lo amas, ¿no es verdad? Él te ha golpeado dejándote totalmente amoratada media docena de veces desde la Navidad, Katie. Y ahora también al pequeño Danny.
Él es tan dulce y apacible cuando está sobrio.
Envíalo lejos para que consiga tratamiento, Katie.
¿Tratamiento?
Sí. Mi abogado consiguió todos los papeles.
¿Qué papeles?
En la institución estatal en Kankakee hay un lugar que ofrece una cura definitiva para alcohólicos.
¿De veras? ¿Estás segura?
Ah, oh, sí, sí, de veras, absolutamente. Y lo que tienes que hacer es firmar aquí y así nos libraremos de Dan.
Sabemos que estás en tu sano juicio, Kearney. Tú eres un alcohólico, pero estás tan cuerdo como yo.
Entonces, déjame salir.
No puedo. Tu esposa te ha recluido aquí.
¿De por vida?
A menos que ella decida sacarte.
De por vida.
A propósito, aquí tengo un mensaje que la señora Kearney viene a verte.
¿Tengo que verla?
Creo que debes, si alguna vez esperas salir de aquí. Si puedes convencer a la señora Kearney de que estás cuerdo, ella puede sacarte de aquí. Así que, compórtate bien.
Yo fui enviado a la casa de corrección en Chicago por lo menos media docena de veces. No culpaba a Katie por haber cedido y haberme hecho arrestar. Pero esto era imperdonable, haberme recluido permanentemente en un manicomio. Yo hice justo lo que el doctor temía que hiciera cuando ella llegaba. Me salí de mis casillas. Debería matarte, Katie. Ojalá si estuviera loco. Entonces tal vez podría hacerlo.
Dan, Yo no sabía qué clase de lugar era este. Pensé que era un lugar donde curaban alcohólicos.
¿Qué?
Dan, te lo juro.
¿Vas a mentir también?
No estoy mintiendo, Dan.
¡Cállate!
¡Dan!
¡Cállate y vete de aquí! Yo no estoy loco. No debo estar aquí. Preferiría quedarme aquí y pudrirme por el resto de mi vida que tener que mirar la cara de una mujer mentirosa como tú. ¡Vete!
¿Sabes que tú mismo elegiste tu futuro, Kearney?
Sí, señor. Perdí la cabeza al verla tratando de pararse allí y decirme que ella no sabía qué clase de lugar era este.
Quizás no lo sabía. En todo caso, aquí están los papeles que se me enviaron a través de su abogado.
¿Abogado?
Ella ha solicitado oficialmente el divorcio.
¿Mi pequeña devota ha hecho eso?
Uh-huh.
Yo mismo me conseguiré un abogado y lo impugnaré. Yo no creo en el divorcio.
Esa es una buena idea. Pero no puedes hacer nada, Kearney.
¿Qué?
Tienes que entenderlo. Estás imposibilitado.
¿Qué quiere decir?
Has perdido tus derechos legales. Ni siquiera podrías sufragar, amigo. Has sido declarado una persona demente después que perdiste el control con tu esposa. Y parece que estás aquí para quedarte definitivamente.
Jamás volví a ver a Katie o a mis hijos después de aquel incidente. El divorcio procedió y me quedé sin ningún derecho, ni siquiera para ver a mis propios hijos. Pasaron dos largos, amargos, insignificantes y solitarios años. Yo era un hombre cuerdo entre los enfermos mentales, atrapado como un animal en una jaula sin puerta.
Tu esposa ya no está en la escena. Sin embargo, Dan, hay un posible camino que se ha abierto.
¿Sí?
Si puedes demostrar que eres capaz de conducirte como una persona cuerda durante 3 meses completos, mientras haces de ayudante a un miembro del personal que está enfermo,
sí. Creo
que puedo arreglar tu libertad condicional.
Él
es un tipo muy rudo, pero si realmente puedes aguantar bien durante 3 meses, es posible que seas un hombre libre después de todo.
Por una absoluta fuerza de voluntad, yo lo logré. Por fin salí de allí. $1 pagado en el Palacio Municipal restituyó mis derechos legales. Yo estaba completamente solo en el mundo. Había perdido toda mi familia, a mi esposa y a mis niños. Empecé a beber y... Dentro de 2 semanas fui otra vez a parar en Kankakee en la sala para alcohólicos. Cerca de 2 semanas, con esta profunda observación del juez resonando en mis oídos.
Kearney, ojalá pudiera enviarte a trabajar en los hornos.
Permanecí en Kankakee por 2 meses más. Luego, Alcohólicos Anónimos me sacó de allí. Ellos hicieron lo mejor que pudieron para ayudarme, pero yo no me quedaba. Me escapé de Chicago y empecé a frecuentar los campos de mala fama a lo largo de las vías férreas. Y encima de ser un alcohólico, pronto también fui un fumador de marihuana. Y luego los barbitúricos, la benzedrina, la cocaína, el esterno, lo que sea que pudiera encontrar para mantenerme drogado y así no sentir el temor y la amargura que corroían mi corazón mañana, tarde y noche. Viví así hasta el año 1948. Mis nervios parecían a punto de partirse en 2 la mayor parte del tiempo. Y cuando no podía conseguir lo suficiente para drogarme, yo provocaba una conmoción en los dormitorios hechos de vagones ferrocarrileros. Y así mis pesadillas empezaron.
Fíjate en lo que te digo, Dan Kearney. Tú eres malo si dejas de ir a la iglesia. Dios te castigará varias veces hasta que seas un hombre destruido. Dios te golpeará hasta que estés completamente destrozado. ¡En pedazos!
¡No! ¡No!
¡Cierra la boca!
¡No!
¡Te dije que cerraras la boca, Kearney!
Ellos incluso se hartaron de mí en aquel campo de mala fama y me echaron. Así que, como un hombre realmente destrozado, fui de vuelta a la ciudad de Chicago, sin un centavo, demasiado enfermo para estar en pie, demasiado solitario para decir más de 30 de palabras sin llorar o blasfemar. Y la noche del 23 de septiembre de 1948, yo estaba literalmente agarrando un poste de farol en el lado este de la calle State, enfrente de una taberna, tratando de reunir el valor para arrojarme debajo de las ruedas de un tren. Yo estaba demasiado enfermo para caminar al lago de Michigan y tan asustado que pensé que tal vez me estaba volviendo loco.
Fíjate bien en lo que te digo, Dan Kearney. Tú eres malo. Dios te castigará varias veces si abandonas tu religión.
En un momento, descubriremos más acerca de la aceptación de Dios por Dan. Antes, disfrutemos esta bella pausa musical. Nos alegra que usted nos haya acompañado el día de hoy en nuestro programa. Producimos el programa pensando en nuestro oyente. Nos ayuda a escuchar de usted, porque sólo así podemos saber si estamos llegando al blanco. Tome un momento esta semana para escribirnos algunas líneas. Daremos nuestra dirección postal al final del programa de hoy. Ahora, retornemos a la verdadera historia de Dan Kearney, aquí en su serie Desencadenados.
Ahora, mira, Dan, no hay nada de qué estar sospechoso. Nosotros estamos contentos de que vinieras aquí a la misión.
¿Misión?
Sí, la Pacific Garden Mission. Tú dijiste que viste nuestro letrero desde el otro lado en la calle, ¿recuerdas?
Jesús salva.
Exacto.
Yo sé quién es Jesús. Sé todo eso.
¿De veras?
Por supuesto, él es la segunda persona de la Santísima Trinidad.
Mira, vamos a darte de comer, una ducha, un cambio de ropa, de pies a cabeza, y luego hablaremos, ¿de acuerdo? Ahora, Dan, dame el otro pie.
¿Por qué deberías frotar mis pies? Yo no soy bueno.
Ninguno de nosotros es bueno hasta que hemos sido limpiados por Jesucristo, Dan. Vamos, el otro pie.
Dime, ¿qué religión es la de este lugar?
Ninguna religión en particular, Dan.
¿Ninguna religión?
Nosotros no recomendamos ninguna iglesia o religión en particular. Seguimos la persona de Jesucristo, el Señor primeramente. Luego le dejamos guiarlos a una iglesia. Esta es una cosa personal entre Jesucristo y tú, Dan.
¿Qué? No entiendo la relación. ¿Jesucristo y yo? Aquella noche me senté en la capilla con otros 200 hombres y escuché al hombre que frotó mis pies, el superintendente Harry Solner.
La Biblia dice en 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Así que, ¿qué le dirás personalmente a Jesucristo, quien murió para reconciliarte con Dios el Padre? ¿Qué harás con Jesús, que es llamado el Cristo? Tú mismo tienes que decidir.
De repente me di cuenta que mi voluntad también tenía algo que ver con eso. Sabía que tenía muchísimo que aprender sobre el caminar personal con Cristo, del que ellos tanto hablaban, pero pensé, nada más ha dado resultado. Voy a probar este camino. La Biblia dice que este es el camino de Dios. Así que, ¿qué puedo perder? De todos modos, estoy encaminado hacia el infierno. Así que, ¿qué puedo perder? Tal vez lograré cambiar. Así que esa noche recibí a Jesucristo como mi salvador personal en la sala de oración de la misión. Viví a expensas de la misión por casi 2 meses. Luego cierto hombre cristiano me dio un trabajo para pintar en Wheaton, Illinois. Pero estando una semana en el trabajo, tuve el impulso de emborracharme solo una vez más. El señor Saunir me encontró en una taberna en uno de los barrios de mala vida y me llevó de nuevo a la misión.
No te avergüences, Dan. Jesús te perdonará si se lo pides personalmente en verdadero arrepentimiento. Así lo haremos nosotros, si somos auténticos cristianos. Realmente estamos contentos de que hayas vuelto aquí.
No puedo soportar esto. Si usted lo hace tan fácil, yo tendría que hacer algo para merecer mi perdón.
Entenderás cada vez más, Dan, que Jesús ganó nuestro perdón con Dios cuando Él se entregó a sí mismo en la cruz en nuestro lugar. Nosotros solos tenemos que recibirlo. Es un regalo. Recíbelo y continúa siguiéndole. Ahora bien, hemos dispuesto para que vayas a una colonia para alcohólicos, una colonia verdaderamente cristiana, en Nueva Jersey.
He estado en instituciones.
Esta no es una institución, Dan. Es una hacienda cristiana donde otros 53 hombres se hallan en proceso de aprendizaje de cómo vivir vidas cristianas victoriosas. Hombres con vicios, como el tuyo, imposibles de deshacerse de ellos sin el poder transformador del Espíritu Santo. El lema de aquel lugar es donde los hombres son transformados, no reformados. Puedes quedarte el tiempo que se requiera para hacer de Dan Kearney un cristiano maduro.
Cómodamente instalado en la colonia, llegué a pensar, debe haber algo tremendo con esta nueva forma de religión personal entre Jesucristo y yo. Él realmente debe estar cuidando de mí en vez de estar castigándome varias veces. Tal vez yo he estado alejándolo de mí todo este tiempo por mi propia ignorancia.
¿Qué te está afligiendo, Dan? ¿Qué te está afligiendo, mi amigo, en una noche como esta?
Tú principalmente, Loli.
¿Loli, papi, te aflige?
Te he estado observando desde que llegué aquí. ¿Estás tan seguro de todo este asunto sobre Dios como aparentas estarlo?
Por supuesto que estoy seguro. ¿No escuchaste lo que dije allí adentro en el servicio de esta noche?
Sí.
¿No escuchaste los versículos especiales de la Biblia, los cuales el Señor iluminó desde adentro, solo para Loli Papit?
Sí, eso es lo que me molesta.
Salmo 23, versículo 1. Jehová es mi pastor, nada me faltará.
¿Tú cómo lo sabes, Loli? ¿Cómo lo sabes? Para mí esas cosas no están relacionadas a Dios de la manera que lo están para ti, Loli. Parece que no puedo alcanzar a Cristo personalmente. Esto me vuelve furioso y luego quiero beber.
Tal vez tú no lo dejas llegar a ti, Dan. Tú lo detienes con tus dudas.
Eso es. Yo dudo de él. Yo no estoy seguro de que él sea mi pastor, así como tú lo estás. ¿Cómo sé que voy a estar con Jesús cuando muera? Yo voy a morir con alguna clase de pecados en mi vida. Pensamientos sucios o crueles o...
Sí, pero...
Entonces, ¿cómo puedo entrar directamente en la presencia de Dios? Es que francamente tengo que poner en claro todo esto, Loli. Sé que así dice en la Biblia, pero en mi corazón yo realmente tengo que creer que verdaderamente tengo vida eterna en este momento.
Tú la tienes porque Jesús murió por ti, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan capítulo 3, versículo 16.
Conozco ese versículo, lo conozco todo, pero tendría que morir de miedo en este momento, sin que se me dé una última oportunidad para arreglar mi vida con Dios. ¿Tú no, Loli Papit? ¿Tú no tendrías miedo de caer muerto ahora mismo?
No. ¿Tener miedo de Dios? Jehová es mi pastor, Dan. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo.
Aquella noche caí de rodillas y le supliqué a Dios que me diera alguna clara señal de que si muriera, sería digno de entrar en la presencia de Dios. Tenía que saber que realmente estaba perdonado, limpiado, seguro. Tenía que recibir alguna prueba personal directamente de Dios mismo. ¡Ey! ¡Ey! ¡Miren allí!
¡Es Loli, papi!
¡Se ha desmayado! ¡Vamos! ¡Ayúdame a cargarlo a ese sofá! Esta noche, los demás están abajo en el servicio, orando por Loli Papit. Loli está tendida en una cama del hospital, en este preciso minuto, inconsciente, pendiente entre la vida y... ¿Y qué, señor? ¿Qué viene después? El doctor dice que Loli nunca recobrará el conocimiento. Entonces, ¿cómo puede arrepentirse de sus últimos pecados? Tan bueno como es Loli, señor. Sé que él comete el pecado de glotonería. Loli come demasiado. Aquel pecado fue quitado a los ojos de Dios cuando Loli recibió a Jesucristo como su salvador personal. Cuando Loli muera, él irá directo a ti, Jesús. Ah, no puedo orar. Tal vez si puedo encontrar algo en la Biblia. Oh Dios, ayúdame a encontrar justo lo correcto. Si tú eres mío personalmente, ayúdame. Háblame ahora mismo a través de tu palabra. Déjame ver aquí. En el Evangelio de San Juan dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Pero ¿no tengo que hacer algo primero, antes que pueda merecer la vida eterna? Sí. ¿Qué quieres?
Solo pensé que debía decírtelo, Dan.
¿Sí?
Loli Papi murió hace casi una hora.
Loli sabe la respuesta ahora. Si solo pudiera gritar y preguntarle a Loli dónde está en este momento. Pero yo debo estar en contacto personal con Cristo mismo, a través del Espíritu Santo, en este momento, en este instante. En alguna parte en esta Biblia, Dios puede hablarme directamente a mí, a Dan Kearney. ¿Qué es esto? Al final del capítulo 4 de la primera carta a los Tesalonicenses. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en él. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Espera un minuto. No solo iré con Él primeramente si muero, sino que si Él regresa, si Él regresara esta noche, yo seré arrebatado en sus brazos así como estoy. Oh, he terminado de luchar contigo, Señor. Esta es mi total rendición. Tú me hablaste directamente a mí, a Dan Kearney. Yo creo en ti. Ahora puedes entrar en mi vida y darme todo lo que yo he estado obstaculizando hasta ahora.
Libre de toda cadena, Dan Kearney se halla ahora en la presencia de Cristo. Nosotros le exhortamos a usted a estar en contacto con Jesucristo, en persona, ahora mismo, y descubrir así, como lo hizo Dan, que su vida eterna depende únicamente de su fe en Jesucristo como su propio Salvador personal. Fe en Jesucristo significa seguirle. Seguirle significa obediencia. Y obediencia significa completa libertad para usted de cualquier cosa que encadene su vida. Si usted necesita ayuda espiritual, comuníquese con la Pacific Garden Mission en Chicago, Illinois 60605. El número telefónico en Chicago es código 312-922-1462. Si usted escucha el programa en América Latina, diríjase a Desencadenados, casilla 138, La Molina, Lima 12, Perú, Sudamérica. Saber al administrador de esta emisora que usted es un fiel oyente y pídales a sus amigos que también nos acompañen. A nosotros también nos gustaría escuchar de usted. Escriba y cuéntenos que está contento de que nosotros produzcamos Desencadenados. Fueron escuchados en la verdadera historia de Dan Kearney, Benjamín Salinas como Dan, Carola de Torrejón, Julia Tenorio y los esposos Christopher y Cecilia Cardeñoso. Música original, David Paiva. Producción y dirección, Esteban Fuchs. Libreto, Eugenia Price. Traducción, Diana Briceño. Quien le habla, Elías Guamán. Desencadenados es producido por la Pacific Garden Mission para mostrar, a través de historias verdaderas, que si su vida está vacía, puede ser llenada hasta rebosar.